Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del martes 20 de julio, Día del Amigo.
Amigos para siempre, mi chulo, pues sí, my friend. Amigos para siempre, mi solo, tal que no ven. Ven por la noche hasta el summer or el spring. Amigos para siempre.
En este caso no podemos hablar de Día Mundial ni de Día Internacional, porque existen diferentes fechas dependiendo de los países para hacer un homenaje a la amistad. En el caso del 20 de julio se eligió este día por ser el de la llegada del hombre a la luna y en nombre de la amistad de la humanidad hacia el universo. Aunque si hablamos de amigos, realmente hablamos de otra cosa. Un amigo no es ni un seguidor de nuestras redes sociales, ni un conocido, ni siquiera alguien con quien tenemos una cierta confianza. Amigo es la persona con la que mantenemos una relación recíproca de afecto basada en la lealtad, el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Lo demás son solo sucedáneos. Y como curiosidad os cuento que los científicos han descubierto cosas tan asombrosas como que compartimos más genes con amigos que con desconocidos, que somos más atractivos cuando estamos con un grupo de amigos o que con solo 9 meses de vida, de edad, ya entendemos el concepto de amistad. Además, está comprobado que las personas con una red amplia de amistades tienen la tensión más baja, sufren menos estrés, sus defensas son más robustas y viven más tiempo. Los amigos facilitan los buenos hábitos, ahuyentan la depresión, ayudan a superar enfermedades y producen satisfacción, placer y felicidad. Todo eso. Los contagios por COVID siguen aumentando y curiosamente lo hacen a más velocidad en zonas con una mayor renta per cápita. ¿Cuál es el motivo por el que el coronavirus se está expandiendo en estos lugares a más velocidad que en las zonas más humildes? Pues esta es una de las cosas que nos va a explicar José Jonay Ojeda, que es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Y hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos a interesar por nuestro patrimonio histórico y lo vamos a hacer en dos lugares diferentes de la capital. En Tetuán, donde los vecinos recorren las calles para localizar los edificios centenarios que quedan en el distrito y así visibilizarlos. Y por otro lado, en el Templo de Devot, donde tal día como hoy, en 2004, comenzaron a descifrarse sus inscripciones jeroglíficas, de las que vamos a hablar con la persona que hizo ese trabajo, el egiptólogo Francisco Martín Valentín.
Hace poco en un sitio he pedido yo tortilla de patata, no pido fantasías, tortilla de patata. Pues me han sacado una copa de cóctel con un huevo batido dentro y una matutano flotando. Yo lo he visto, le he dicho al camarero, digo, ¿esto es la tortilla? Dice, sí, señor, digo, que no la vea mi abuela. Digo, esta tortilla está mala. Dice, no, es un nuevo concepto que está deconstruida. Digo, no te calientes. No te calientes, que sé lo que te ha pasado. Se te ha caído al darle la vuelta en el aire. Y has dicho, se la meto al gafas que tiene cara de gilipollas.
Nosotros no nos vamos a meter hoy en berenjenales de tortillas de patatas desestructuradas, porque nos vamos a quedar con el clásico tortilla de patatas con o sin cebolla. Y es que hay una encuesta, atención, de Sigma 2 que revela por fin ¿Cuál de las dos versiones es la favorita de la mayoría de los españoles? Os lo contamos a eso de las 12 menos cuarto.
No sabía si el destino que fijo iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar.
El verano es una época muy propicia para hacer el Camino de Santiago. Hoy nosotros lo vamos a hacer, aunque de una manera un tanto especial y echándole mucha imaginación, porque tendremos la oportunidad de charlar con el periodista Jesús Bastante, que es autor del libro Santiago en el fin del mundo, en el que por primera vez se ficciona la vida del apóstol Santiago. Y además, como cada martes, Pedro Martín responderá a todas las dudas que tengáis acerca de vuestra flora. Eso sí, en una extended version, en una versión más extendida, para que podáis hacerle más preguntas. Hablamos de su sección con Buena Planta. Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa y con Belén Almonacid viajaremos en el tiempo gracias a sus buenos días pasado. Y comenzamos como cada mañana poniendo los puntos sobre las íes, o lo que es lo mismo, dando vueltas a nuestra rueda de reconocimiento, que comenzamos como siempre con la efeméride más destacada del día. Nos la trae Neus Cerdá.
Tal día como hoy, pero en 2005, la montañista vasca Edurne Pasaban se convertía en la primera mujer en escalar las 14 montañas más altas del planeta tras conquistar la cumbre del Nanga Parbat de 8.125 metros. Tras conquistar la cima, a esta deportista de élite se le conoce como la reina del Himalaya. Este hito deportivo, que consiguió hace 16 años, significó la conquista de una cumbre tras otra, un reto iniciado en 2001 con tan solo 25 años. Edurne es una de las deportistas más reconocidas del alpinismo y montañismo en todo el mundo. Hoy en día se dedica a impartir conferencias sobre superación personal y se prepara también para convertirse en entrenadora personal. Y no solo está comprometida al máximo con el alpinismo, sino también con la igualdad y, por lo tanto, con la sociedad. Por ello creó la Fundación Edurne Pasaban para ayudar a los niños y niñas de Nepal. Su objetivo es conseguir que los niños que le han regalado tantas sonrisas puedan optar a una educación y una vida de oportunidades. Dice que su historia va mucho más allá de sus impresionantes hazañas deportivas. Es una historia de superación frente a los miedos y dudas que todos podemos tener en la vida. La atleta asegura que el alpinismo le ha hecho sentir libre, le ha enseñado el valor de la amistad y le ha permitido elegir su propio camino.
Llega el momento de conocer a fondo la vida y milagros de los santos que protagonizan este día, Clara Esteban.
Bueno, todo lo a fondo que podemos, porque, por ejemplo, San Elías Tesbita, que fue profeta hebreo del siglo 9 antes de Cristo, pues bueno, la tenemos ahí en el Antiguo Testamento. Tenemos bastante información, pero bueno, todo al detalle. No lo podemos reportar, además que sería largo y pesado. Comparten a San Elías las religiones, lógicamente, si están en el Antiguo Testamento, judía y cristiana. Él se dedicó a denunciar la idolatría y trabajó en favor de los más necesitados y por la justicia social, allá en ese siglo 9 antes de Cristo. Bueno, pues Elías es un nombre que lógicamente viene del hebreo y significa mi Dios es Yahvé. Ya decimos, para más información, Antiguo Testamento, ahí lo tenemos. Hay 16.012 Elías en España y también vamos a felicitar a los 646 Apolinar que existen en España, porque hoy también se celebra San Apolinar de Rávena, que fue primer obispo de esta ciudad, ordenado directamente por el mismísimo San Pedro, y es el patrón también de Rávena. Vivió en el siglo II y fue condenado a muerte por el emperador Vespasiano. Este nombre es de origen griego y significa, como podéis imaginar, consagrado a Apolo, que no es un nombre muy cristiano, pero es el que le tocó a él. Así que, bueno, pues esos 646 Apolinares, ¿no?
Apolinares,
será,
digo
será
yo.
El plural.
Sí.
Pues nada, quedan felicitados también en el día de hoy.
Muy bien, perfecto. Pues para redondear la mañana, vamos con ese refrán que cada día nos sugiere Carmen Martín Tejeda.
En este mes hay que segar y hay que trigar el trigo, o sea, separar el grano de la paja. Es lo que manda el calendario de labores del campo y lo que manda el refranero. Y para que no se nos olvide, nos lo recuerda y de paso nos avisa que en septiembre toca vendimia. El refrán para hoy es julio triguero, septiembre uvero.
Bueno, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición un WhatsApp. Es el de siempre del programa, el 628-091-117. Hoy lo vamos a utilizar para varias cosas. Lo vamos a hacer trabajar un poquito. Por un lado, está ese WhatsApp ya preparado para recibir vuestras preguntas sobre plantitas, árboles, arbustos y demás flora que tengáis cerca, a Pedro Martín, que estará con nosotros a eso de las 11 y pico. ¿Dudas sobre una planta que se os está pochando? ¿Dudas sobre cuándo hacer un trasplante? ¿Qué es lo que hay que poner en un balcón con una determinada orientación? Bueno, pues mandáis vuestro WhatsApp al 628-091-117 con vuestra pregunta y en un ratito Pedro la contesta. Y por otro lado, como todos los veranos, hemos abierto esa bonita, en fin, iba a decir sección, no sé si es una sección o no, un clásico de la radio que es el disco dedicado, la música que vamos a poner a lo largo de toda la mañana. Queremos que tenga nombre, que tenga remitente y que tenga remitido. Si queréis dedicar una canción a alguien, pues lo mismo, WhatsApp 628-091-117... Nos ponéis vuestro nombre, la persona a la que se la dedicáis, si queréis nos contáis por qué, y el nombre de la canción. Y ahí está Cerezo, con, en fin, tiene una discográfica detrás potentísima, busca la canción y la ponemos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La primera canción dedicada es esta. Se la dedicamos los de las 10 del Buenos Días Madrid al propio Carlos Santana, que ahí está tocando, porque hoy cumple 74 años.
Stop it.
little about it.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La quinta ola de la pandemia sigue cogiendo fuerza en Madrid, también, bueno, coge fuerza en toda España y también en Madrid, que aunque se encuentra por debajo de la incidencia nacional, ahí estamos de momento, está ya en riesgo extremo de contagios con una tendencia ascendente de casos. Es verdad que no se nota mucha presión hospitalaria porque la mayor parte de los contagios se concentran en jóvenes que tienen cuadros menos graves. Pero sí se está dando un fenómeno que por lo menos a nosotros nos parece muy curioso. Y es que hay mayor número de contagios en las zonas, digamos, más ricas de nuestra comunidad que en las zonas más humildes. ¿Tiene esto algún motivo o es pura casualidad? Bueno, nos acompaña ya el doctor José Jonay Ojeda, que es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, experto además en medicina preventiva. Doctor Ojeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿tiene alguna explicación esto? ¿Por qué en las zonas donde la renta per cápita es más alta de nuestra comunidad, si hablamos de la comunidad y de la capital, si nos circunscribimos a Madrid, ¿por qué hay mayor número de contagios en estas zonas que en otras que tienen una renta per cápita muy bajita?
Bueno, tenemos en primer lugar que transmitir que estos datos pues se han objetivado en los últimos boletines epidemiológicos semanales, ¿no? De que emite la Consejería de la Comunidad de Madrid, y que, bueno, a falta de un análisis más fino, podemos tener algunas hipótesis, ¿no? Y no siempre correlación implica causalidad, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, muy probablemente el que personas o, digamos, la población de esos distritos pues tengan esta renta más alta, ¿no? Probablemente ha condicionado una movilidad y un comportamiento diferente una vez que ha acabado el curso escolar, ¿no? Y esto, pues bueno, podría justificar que se han llevado a cabo más actividades de riesgo, por ejemplo, en el ocio, en espacios cerrados, donde no se guardan las distancias, y bueno, y esto podría estar originando ese aumento de contagios en esta zona, ¿no? Como digo, a falta de un análisis más fino.
Bueno, por lo que usted nos cuenta, doctor, parece que se confirma que el mayor número de contagios se están dando precisamente en el ocio. Hemos tenido durante las pasadas olas, digamos, como distintos focos de contagio. Primero eran, bueno, pues los lugares de trabajo, luego eran los núcleos familiares, cuando no podíamos reunirnos con amigos, pero sí podíamos ir a visitar a la familia. Ahora, en esta última ola, donde los jóvenes, tristemente, son los protagonistas, parece que se confirma eso, ¿no? Lugares de ocio.
Bueno, tiene que ver con nuestro comportamiento en general, ¿no? Digamos que una vez que acaba el curso escolar, bueno, la población entre 15 y 24 años, que es donde justamente estamos observando este aumento, ¿no? Digamos más abrupto, ¿no? En los contagios, pues durante todo el curso escolar, pues lo hemos comprobado, ¿no? Conocen las medidas, han sabido, ¿no? Pues aplicarse en los centros escolares, ¿no?, en los centros universitarios. Y bueno, ahora que probablemente ha cambiado, ¿no?, hemos llegado al verano, ¿no?, ha acabado el curso escolar, pues bueno, probablemente por una menor percepción de riesgo, ¿no?, en la cual probablemente todos hayamos podido contribuir, pues bueno, se están cumpliendo probablemente menos las medidas, y especialmente sabemos que en interiores, ¿no?, y donde no se guardan las distancias, y bueno, y en algunos casos las actividades de ocio que se han reanudado en las últimas semanas, pues pueden favorecerlo, podrían ser el motivo, ¿no? Pero más que las personas, tienen que ver, digamos que están más relacionados con lo que hacemos, ¿no?, con nuestro comportamiento, y probablemente eso explica este aumento de contagio.
Bueno, usted, hemos dicho que aparte de ser portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, es experto en medicina preventiva. Hoy, precisamente, se firma ese decreto que ya está en vigor desde hace unas cuantas semanas, que nos permite quitarnos la mascarilla en el exterior. Se va a firmar justo en un momento en el que distintas comunidades autónomas están pidiendo precisamente que volvamos al uso de la mascarilla. Claro, si hablamos de prevención, la mascarilla es fundamental, ¿no?
Bueno, todas las medidas que hemos estado... sobre las que hemos estado poniendo el foco en estos últimos meses, ¿no?, y el año y medio último, ¿no?, no solamente, por supuesto, las mascarillas, sino también mantener las distancias de seguridad, ¿no? El que cuando nos quitemos la mascarilla para comer o para beber sea el menor tiempo posible, ¿no? Tenemos que efectivamente insistir que estas medidas siguen vigentes incluso cuando estamos vacunados, ¿no?, porque el virus puede, aunque efectivamente tengamos menos posibilidades de desarrollar una enfermedad grave, ¿no?, podemos contagiar o ser contagiados. Y bueno, y en cuanto al uso de la mascarilla en exteriores, recordar que probablemente era uno de los escenarios, sobre todo cuando, digamos, no teníamos a nadie cerca, ¿no?, estábamos en un entorno abierto, había la suficiente distancia de seguridad, pues probablemente no estaba justificado con la evidencia científica que ahora mismo tenemos, ¿no? Cuando se modificó efectivamente la norma estatal, ¿no?, nuestra postura ha ido en la dirección de que era una buena medida, tanto en cuanto se facilitaba la vida a las personas cuando no hay riesgo, ¿no? Pero tenemos que recordar que la mascarilla sigue siendo necesaria, especialmente en interiores y también cuando no podemos mantener la distancia de seguridad con otras personas, también en exteriores.
Bueno, sin olvidarnos, doctor, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Resulta que nos encontramos año y medio después de que comenzase la pandemia, pues en una situación que no es la mejor, de ninguna de las maneras. Aparte de esa naturaleza del ser humano a banalizar muchas cosas, algo hemos estado haciendo mal, porque de pronto la gente, a pesar de que el virus sigue ahí con distintas variantes, con distintas mutaciones, parece que hemos perdido el miedo a juntarnos con personas incluso desconocidas, ¿no?, con las que no convivimos habitualmente.
Sí, muy probablemente eso es, digamos, uno de los principales factores que están explicando este incremento de contagios, ¿no?, en este quinto repunte de la pandemia, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Tenemos que recordar que esto nos pasó ya el verano pasado, ¿no? Fuimos uno de los países, con respecto a nuestro contexto europeo, ahora mismo también está sucediendo donde, bueno, pues, digamos, nuestro comportamiento cambia de una manera importante en verano y, por tanto, desarrollamos actividades en las cuales es más fácil que nos contagiemos unos a otros, ¿no? Tenemos que, por tanto, hacer especial pedagogía e insistir que mientras haya personas susceptibles de ser contagiadas, ¿no?, pues el riesgo sigue existiendo, la pandemia no ha terminado y, por tanto, pues bueno, insistir en que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y mantener un poco el foco, ¿no?, en por supuesto, seguir vacunando, pero también controlar los interiores y controlar todos aquellos eventos multitudinarios en los cuales el riesgo sabemos ya en todo este tiempo que se incrementa de manera notable, ¿no?
Desde su punto de vista y como experto en la materia, ¿es razonable, por ejemplo, que mantengamos las puertas abiertas para que lleguen a nuestro país británicos a manta, además, porque han empezado a llegar aviones llenos de personas de este país, cuando allí los contagios están disparados?
Bueno, tenemos que ir, digamos, monitorizando e identificando cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los motivos por los cuales digamos, la curva, ¿no?, la tendencia ha cambiado de forma notable, y bueno, ahora mismo ese no parece ser un factor de los más importantes. En todo caso, tenemos que mantener en alerta al sistema sanitario, no estoy hablando solamente de los hospitales, sino de atención primaria y de salud pública, para que en cuanto tengamos un caso, ¿no?, pues digamos, lo podamos diagnosticar rápidamente, podamos identificar los contactos y mantengamos todas las medidas de aislamiento y de cuarentena necesarias para que esta transmisión comunitaria que se está produciendo se corte, ¿no? Por supuesto, la llegada de casos de fuera es un elemento más a tener en cuenta, tenemos que tenerlo, como digo, estudiado y bajo control, pero ahora mismo no parece ser el factor principal que hay detrás de este incremento de contagios.
En fin, doctor José Jonay Ojeda, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y no dejaremos de repetir todos los días en este programa que hay que tener mucho cuidado, que no hay que quitarse la mascarilla si uno no tiene una distancia, en fin, prudencial con el resto de la gente, que evitemos hacer el tonto porque es que volvemos otra vez a las andadas y esto es el cuento de nunca acabar, seamos todos responsables y tengamos un poquito de miramiento ya no solo por nosotros, sino por los que nos rodean, por los que viven en nuestra familia o en nuestro círculo de amigos. Le agradezco mucho, repito, que haya estado con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los cocodrilos no pueden sacar la lengua? La boca de los cocodrilos es impresionante, pueden abrirla mucho más que otros animales y su mordedura tiene una fuerza extraordinaria. Tienen unos 80 dientes que pueden reemplazar hasta 50 veces a lo largo de su vida. Son capaces de aguantar debajo del agua hasta 2 días si se mantienen quietos y reducen el consumo de oxígeno al máximo y 6 horas si están en constante movimiento. Pero no pueden sacar la lengua porque esta está sujeta al cielo de su boca por una membrana que cierra el paso del agua a la garganta cuando el animal está sumergido. Esto le resulta muy útil para masticar sin tragar agua, pero a cambio no pueden sacar la lengua de su boca.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que se suspende temporalmente el plan de aparcamientos disuasorios que se estaba ejecutando. En este programa, en otras ocasiones, hemos hablado con vecinos afectados que nos contaban los motivos por los cuales estaban en contra de estos aparcamientos. Bueno, pues hoy queremos hablar también con ellos porque me imagino que estarán muy satisfechos con esta decisión que ha tomado, repito, el alcalde, asegurando que no se están cumpliendo las previsiones de los estudios de movilidad que se hicieron en tiempos de Manuela Carmena, por lo que, bueno, pues ha decidido replantearse la situación. Vicente Pérez es responsable de urbanismo de la Federación Regional de Municipios de Madrid. Señor Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, satisfacción entre los vecinos entonces, ¿no?
Sí, es una satisfacción en principio contenida, dado que estamos hablando de una suspensión temporal, que esperamos que sea una suspensión definitiva.
Bueno, lo que ha dicho el alcalde es que una vez visto el plan y escuchadas las protestas, me imagino, bueno, pues han visto que realmente estos aparcamientos no cubren las expectativas que se habían hecho en relación a un plan de movilidad que ya no es el que era cuando se hizo este plan en épocas de la alcaldesa Manuela Carmena. ¿Esa era la razón que ustedes alegaban o iban un poquito más allá?
No, nosotros íbamos más allá. Nosotros, en primer lugar, lo que alegábamos, y ya también lo hicimos en el mandato anterior cuando se hizo el plan, lo que alegábamos es que estos aparcamientos suponen enormes molestias para los vecinos del entorno. Suponen contaminación atmosférica, suponen ruido y suponen problemas de movilidad, atasco en la movilidad en los entornos, ¿no? Más otras razones, pero estas eran las principales que grimíamos entonces y ahora.
Claro, aquí ocurre una cosa, señor Pérez, que por un lado, cuando vivimos en el centro de una gran ciudad, Madrid, vivimos en el centro de Madrid y vemos la cantidad de tráfico que hay o cogemos el coche y no nos dejan circular por algunos lugares, lo que pedimos son aparcamientos disuasorios. Todos decimos, bueno, pues que nos pongan unos parkings cerca de las estaciones de tren o de las estaciones de autobús para que podamos movernos en otros medios de transporte. Pero luego, claro, surgen estos problemas. ¿Cómo se casa una necesidad de aparcamientos donde dejar nuestro coche para podernos mover por la ciudad, pues en autobús o en bicicleta o en patinete, me da lo mismo, con esa necesidad también que tienen los vecinos, bueno, pues de no tener cerca un lugar que contamina más, donde se va a producir seguramente un mayor número o un mayor flujo de tráfico rodado?
La conciliación es una movilidad sostenible. En primer lugar, los aparcamientos disuasorios en Madrid están pensados para que la gente que viene de fuera de Madrid, que viene de los municipios exteriores a la ciudad de Madrid, pues no entren con el coche en el centro. Nosotros lo que planteamos es que esos aparcamientos disuasorios, si son necesarios, lo son en el origen del movimiento. Por tanto, en los municipios de origen, no dentro de Madrid. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, y creo que fundamental, es que los ciudadanos y las ciudadanas nos tendremos que ir acostumbrando en el futuro a que hay que utilizar menos el coche y moverse más en transporte público, en bicicleta o a pie. La contaminación, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen todos los expertos, la contaminación mata y mata mucho todos los años a miles y miles de personas.
Bueno, pues de momento ahí está suspendido, digamos ahí quietecito este proyecto. ¿Les han dicho ustedes cuándo se va a tomar ya la decisión definitiva o esto va a requerir de tiempo, lo cual a ustedes les da pues un cierto desahogo?
No, todavía no hemos hablado con el ayuntamiento desde el anuncio de ayer. Lo haremos próximamente, espero, y veremos hasta dónde llega la medida, que espero, repito, que sea definitiva. Tenga usted en cuenta, además de lo dicho, que estos aparcamientos, los que se están abriendo, están vacíos, con lo cual estamos hablando de una auténtica dilapidación de dinero público.
Seguramente por eso el alcalde ha dicho esto otro que recordábamos, ¿no? Que es que no cumple con las expectativas que se habían hecho hace ya unos cuantos años, porque es verdad que Madrid y toda la comunidad es una comunidad muy viva, va cambiando su fisonomía, se van cambiando distintas cuestiones que tienen que ver con el tráfico rodado y por lo tanto pues seguramente las necesidades van cambiando. En fin, señor Pérez, Vicente Pérez Quintán, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que pueden ustedes por lo menos descansar durante este verano y en septiembre Dios dirá, ¿no?
Sí, por lo pronto durante el verano nos llevamos una buena noticia.
Bueno, pues que siga siendo buena. Un abrazo.
A ustedes, gracias.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones, porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
Pero esto era de Marisol, ¿no? Esta es una nueva versión, Neus.
Es una versión muy moderna y que nos ha escrito Jenny. Es el primer mensaje que hemos recibido a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Y nos ha pedido esta canción de Maximiliano Calvo, Estando Contigo. ¿Y a quién quiere dedicarla?
¿A quién?
A la radio, a los oyentes de Onda Madrid.
Pues mira qué bien, es que últimamente nos dedican un montón de cosas. Qué ilusión nos hace. Oye, que podéis dedicarlo a vuestro padre, a vuestro hermano, a vuestro novio, a vuestro ex, a vuestro futuro o futura también, al niño, al vecino, a un amigo, que es el día de los amigos.
A un perro, a quien quiera.
A quien quiera. Bueno, venga, este nos lo apuntamos nosotros. Gracias, Neus.
Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Y estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así, estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz. Tan, 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 tan feliz, maravilloso verte así. Tan, 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 contigo me siento feliz. Tan, 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 tan feliz,
maravilloso verte
así. Tan, 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 contigo me siento feliz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana, en Buenos Días Madrid, nos vamos a trasladar a un lugar muy concreto de nuestra ciudad, por ejemplo, al barrio de Tetuán, porque los vecinos de este distrito se han organizado para recorrer las calles con el objetivo de localizar todos los edificios centenarios que quedan en la zona. Es una iniciativa con la que se pretende visibilizar el patrimonio que tenemos y conseguir una mayor protección urbanística para conservarlo. Bueno, se han puesto manos a la obra porque aseguran que los edificios explican la historia del barrio. Y esto seguramente es así. Es más, estoy convencida de que es así. Y si no, que me corrija Tirso Caña, que es historiador. Tirso Caña, buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo surge esta idea de localizar los edificios centenarios? ¿Y cómo se sabe que un edificio es centenario si no tiene la fecha puesta así encima del portal?
Bueno, pues de varias vías distintas, porque lo que hemos hecho nosotros es juntarnos personas que, pues historiadores, periodistas, también divulgadores científicos en general, de vecinos, que por diferentes vías se han ido juntando para y que han llegado a la conclusión de que estos edificios nos cuentan la historia del barrio. Yo, por ejemplo, por mi trabajo de fin de máster, pero otros simplemente por, digamos, a ser vecinos, si se tiene esa formación, se han dado cuenta y todos recalcamos y queremos proteger este patrimonio.
Te preguntaba, Tirso, ¿cómo sabemos que esos edificios son centenarios? Es decir, en la zona de Tetuán hay, digamos, elementos comunes entre los distintos edificios que tienen eso, más de un siglo, que permitan diferenciarlos de alguna manera o que identifiquen, digamos, ese estilo de alguna forma.
Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Porque muchos están registrados, muchos edificios fueron construidos por constructoras benéficas a principios del siglo XX, entonces están registrados, o sea, tienen los planos, los procesos de adjudicación por la ley que se crearon, y luego aparte la técnica con la que se construyeron, la mayoría de ladrillo, neumudeja, no entregamos neumudeja popular porque muchos fueron construidos por sus propios moradores, autoconstruidos, y entonces esas técnicas, este tipo de ladrillo, la decoración de las cornisas, toda la construcción nos da una franja de determinada entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
¿En qué estado están la mayor parte de estos edificios? Es decir, ya nos dices, muchos son edificios públicos que no sé si se han conservado bien o mal. También me imagino que habrá algunos edificios que sean de viviendas, no lo sé, pero si existe alguno en esta que cumple esta circunstancia, ¿cuál es su grado en estos momentos o de deterioro o de buena conservación?
Pues hay de todo, porque la mayoría son de vivienda. Uh-huh. Y los hay de dos pisos, de tres pisos, de casas bajas, con patio, hay de todos tipos. Y los hay que han sido bien conservados y mal conservados. Básicamente, la mayoría se han perdido los últimos 10, 15 años, y tú te metes en Google Maps y vas por Google Street, se ve que los han tirado, pero los hay muy muy bien conservados y muy mal conservados. Nosotros hemos determinado 300 puntos, 300 edificios en el mapa.
Que no está mal,
No está mal. Es un distrito muy amplio, son casi 60 hectáreas, pero bueno, son muchos.
¿Y de esos qué proporción, digamos, que están bien?
Pues, depende de la zona, pero pues la mitad por lo menos están bastante bien. Lo que pasa es que los que han quedado es porque son los que están mejor conservados precisamente.
Claro.
Han ido perdiendo la gran mayoría de los que no... Y también se han perdido la mayoría de los que no cumplen, digamos, los estándares actuales. O sea, las casas con patio, que tenían pues un gallinero, ese tipo de viviendas, ahora mismo nadie las quiere, ¿no? Nadie vive así. Entonces, son las que primero se han perdido. Pero las de varios pisos.
Oye, estáis organizados, creo que en grupos de trabajo de dos o tres personas, que vais recorriendo las calles, vais haciendo, digamos, un mapeo, ¿no? De Tetuán, de la zona de Tetuán, y vais marcando, me imagino, las casas. Una vez que tengáis hecho ya todo el mapa, ¿qué vais a hacer con él?
Pues primero, como has dicho, lo que vamos haciendo es, vamos por las calles y con gracias a Google Maps pues puedes crear un mapa personalizado y marcar los puntos, ¿no? Y luego lo que haremos, juntamos fotografías, descripciones, y lo que hacemos será luego filtrar esa información, porque digamos que 300 puntos son muchos, ¿no? Pero lo que sí que tenemos el interés es que los que estén mejor conservados o los que puedan tener una repercusión social, pues se tenga una protección mayor sobre ellos. Hay algunos que están catalogados por el ayuntamiento, pero otros que no, y deberían estarlo.
Bueno, me imagino que habrá vecinos también que se han enterado o que se están enterando en este momento que este proyecto está en marcha y que digan, hombre, pues mira, mi edificio, donde yo vivo, esto tiene, y lo sé seguro, incluso habrá quien tenga documentación, de que ese edificio cumple con los requisitos para aparecer en ese mapa. Me imagino que ahí aceptáis todo tipo de ayuda, ¿no? Vecino que quiera colaborar, bienvenido sea.
Por supuesto, todos los vecinos que quisieran colaborar o que quieran, en fin, aportar fotografías que tengan, que quieran lo que sea, simplemente que estén interesados, nosotros... lo que queremos es que al final el patrimonio, para que se conserve, tiene que estar apoyado por la sociedad. Y para ello tiene que estar valorado. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestros vecinos valoren el patrimonio que tenemos en Tetuán y que gracias a ello pues se conserve. Todo lo que sea que los vecinos pues se involucren es lo mejor que puede pasar.
¿Cómo se pone en contacto con vosotros, Tirso?
Pues se pueden poner por contacto por Twitter.
Uh-huh.
Hay varias personas que están, bueno, que trabajamos en ello. A mí me pueden escribir.
Que apareces arroba, como Tirso Ocaña, ¿no? En Twitter.
Sí, arroba Tirso OC.
Vale.
También, bueno, ahí estarán todas las otras cuentas de todos los compañeros, pero uh-huh. bueno. Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos también. Uh-huh. Todas las en Facebook hay varios grupos de Facebook de amigos de Tetuán, de las uh-huh. Victorias.
Vamos, sí. que quiera colaborar puede hacerlo fácilmente porque os va a encontrar, ¿no?
Nos va a encontrar. En cuanto ponga Tetuán, uh-huh. Agrupación de vecinos o cualquier cosa en Facebook, en Twitter, y nos va a encontrar y va a ver el trabajo que estamos haciendo y, bueno, puede escribirnos perfectamente sin ningún problema.
Oye, Tirso, que no te he preguntado cómo surgió esta idea que nos parece muy bonita y que ojalá se traslade al resto de distritos de la capital, porque es verdad que tenemos mucho edificio. Madrid es una ciudad con unos edificios preciosos y no hay más que pasearse por la Gran Vía o por la calle Mayor, en fin, se encuentran unas cosas que son preciosas, pero luego es verdad que hay joyitas que tienen su valor, porque entre otras cosas tienen muchos años y porque tienen una serie de elementos que los hacen merecedores de nuestro cuidado. Y por lo tanto, esta iniciativa debería repartirse por toda la ciudad. Pero ¿cómo surge?
Pues bueno, yo lo que quiero decir a los vecinos es que si les gustan edificios como la Plaza de Toros de las Ventas, por ejemplo, que es ese estilo arquitectónico, mm-hmm. pues nos va a encontrar por el barrio y les va a gustar, porque son, la verdad es que están muy bien conservados algunos y son espectaculares.
Sí.
Y luego la iniciativa surge, como habéis dicho, nos hemos encontrado nosotros por las redes sociales. Gracias a las redes sociales nos hemos encontrado. Hay un edificio en la calle Bravo Murillo, cerca sí. del metro de Valdeacedera,
sí.
entre Tetuán y Valdeacedera, de dos pisos también, bueno, que desentona un poco, ¿no?, con las casas actuales tan altas y de ladrillo. Y bueno, estaba muy mal, iba a tirar, pero unos vecinos se dieron cuenta de que estaba dentro de la lista de protección del patrimonio. Y gracias a ello empezaron a mapear para ver cuáles estaban dentro y cuáles no podían ser derribados y demás. Y yo en particularmente estaba en la universidad haciendo mi trabajo de máster yo vivo aquí y también estaba investigándolos y gracias a ello pues me puse en contacto con los demás compañeros de este grupo que vamos a informar ahora mismo que estamos formando, ¿no?, y que estamos viendo cómo organizarnos todos los proyectos para ayudar al patrimonio.
Bueno, pues fíjate, hay cosas que parece que tendrían que ser responsabilidad de las instituciones, pero que de pronto surgen así, de manera espontánea, entre unos estudiantes o entre un grupo de personas interesadas y muy conscientes del valor de lo que tienen alrededor, y se ponen en marcha iniciativas como esta que nos ha gustado muchísimo. Los propios vecinos haciendo un mapa de esos edificios, de estilo, me has dicho, neomudéjar popular, ¿no?
Sí, bueno, neomudéjar es todo aquello pues, que sea con sí. ladrillos, alicatados y demás. Y popular porque, como ya he dicho, muchos de los que se hacían las casas tenían el terreno o se acogían el terreno y se hacían la casa ellos mismos. Uh-huh. Y entonces, pues eso es popular, ¿no?
Bueno, pues si la gente se quiere, nuestros oyentes se quieren unir a esta búsqueda, pues ya saben, buscan al propio Tirso. Tirso C.
Búscame a mí.
Ahí está, @ en Twitter, Tirso C, y ahí podemos unirnos. Y si esto da idea a otras personas de otros distritos que quieren hacer lo mismo, pues nos parece eso. Aparte de que es una, me imagino que es una cosa muy bonita, ¿no? Quiero decir, muy entretenida. Pues sales con un grupo de gente, os dedicáis a pasear, además sanísimo, porque hacéis mucho ejercicio. Os vais por las calles, vais mirando y cada vez que encontráis uno, fíjate, aquí hay uno, pues una alegría, ¿no? O sea, que es una actividad que nos parece, pues en fin, muy, muy bonita. Así que os damos la enhorabuena, Tirso Caña, historiador. Cuando tengáis el mapa completo, nos avisáis, ¿eh?
Bueno, ya está casi completo. Si lo quieren ver, ponen el mapa Neomudéjar Popular Tetuán y lo pueden consultar.
En
Google solo ponen eso y ya lo pueden consultar, está para ahí verlo.
Pues está muy bien, para cuando pasemos por Tetuán, irnos fijando en estos edificios. Tirso Caña, que ha sido un placer, que tengáis muchísima suerte y a seguir teniendo buenas ideas.
Gracias, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El actual himno de Gran Bretaña tiene su origen en el real trasero de un rey francés, Luis XIV. No todo era brillo en la vida del rey Sol, y el monarca sufría mucho por culpa de una fístula que no le permitía apenas sentarse. Actividades como montar a caballo o andar se habían convertido para él en una auténtica tortura. Los historiadores calculan que el monarca se aplicó más de 2.000 purgantes y 15.000 enemas sin conseguir aliviar su padecimiento, hasta que el primer cirujano del rey, Félix de Tassy, le convenció de que tenía que operarse. Someterse a una operación con las medidas de higiene del siglo XVII era casi firmar una sentencia de muerte, pero el rey sufría tanto que aceptó el riesgo. La intervención se realizó el 18 de noviembre de 1686 con la asistencia de dos boticarios y un confesor real, por si acaso. La operación fue un éxito. Las reales posaderas dejaron de molestar al rey y este estaba tan agradecido que otorgó al médico, entre otras recompensas, un pago que al cambio actual equivaldría a unos 30 millones de euros. El éxito de la operación proporcionó gran prestigio a la cirugía y a los médicos, y el músico Jean-Baptiste Lully compuso un himno exaltando la curación del monarca que tituló Gran Dios salve al rey, y que hasta que llegó la Revolución Francesa fue el himno de la monarquía. ¿Y cómo terminó una canción dedicada a la sanación de las hemorroides de Luis XIV convertida en himno de Gran Bretaña? Pues porque en el año 1714 el compositor Händel estaba de visita en Francia. Escuchó la composición y le gustó tanto que con algún arreglo adicional y bajo el título God Save the King se la ofreció a Jorge I, que acababa de ser coronado rey de Gran Bretaña, y ya quedó para la posteridad como himno británico, con la única salvedad de transformarse en God Save the Queen cuando, como es el caso actual, gobierna una mujer.
Bueno, pues la historia del himno de Gran Bretaña dedicada a la fístula de un rey. Nosotros buscamos otro tipo de dedicatoria. Si queréis dedicar un disco a alguien, pues ya sabéis, todo vuestro. Y en este caso, ¿quién dedica a quién, Neus?
Pues Marta nos ha escrito a nuestro teléfono 628-091-117 porque quiere dedicar esta canción de Iván Ferreiro y Vega, ¿Dónde estabas tú?, a su amiga Ainhoa. Dice que como hoy es el Día de la Amistad, se la quiere dedicar porque dice que la conoce desde hace muy poquito, desde hace un año, pero que se ha convertido ya en una persona imprescindible en su vida.
Qué
que
bonito.
Después de este año tan duro con la pandemia, nos escribe que se ha dado cuenta de quién son sus verdaderos amigos y de lo importante que es tener a gente que te ayuda a ser mejor persona. Así que viva la amistad.
Pues claro que sí, Ainhoa, que Marta te dedica esta canción. Hala, a disfrutarla. Gracias, Neus. Quisiera ver el mar rugiendo en silencio, desgastando las rocas que yo misma puse en honor a ti, en honor a ti. Traza un argumento custodiado por cipreses, pero no lo abrazaré. Puedes intentarlo, pero no me enterrarás jamás con él. Uy, hace ya algún tiempo que paré de darle vueltas a la idea. Bueno, pues ya sabéis, si queréis hacer como Marta, como el resto de oyentes, si queréis dedicar una canción a alguien, pues nada, ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, que también podéis utilizar para enviar vuestras dudas sobre vuestras plantitas a Pedro Martín, que estará dentro de unos minutos por aquí, en cuanto escuchemos juntos el informativo y volvamos los de las 10 del Buenos Días Madrid.